Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Gracias por acompañarnos otro día más. Hasta las 3 de la tarde te vamos a contar todas las noticias que hasta ahora tienes que conocer. Vamos a hablar, como no, con Manolo Lama y los enviados especiales a París de los Juegos Olímpicos. También te vamos a explicar qué implica para el resto de los españoles esa financiación singular que se le va a dar a Cataluña, que cada vez es efectivamente un territorio más independiente del resto de la nación y que eso no se ha aceptado por conveniencia y como moneda de cambio, podríamos decir, para que los independentistas apoyen la investidura del socialista Illa. Pero antes vamos a hablar sobre Venezuela, porque continúan las protestas en contra de la poca claridad de los resultados en las elecciones generales. Lo último es que la Autoridad Electoral de Venezuela ha ratificado esa victoria, entre comillas, de Nicolás Maduro con casi el 52% de los votos. O eso dicen, pero vamos, que esto es un ente alineado con el gobierno, o sea que tampoco arroja mucha luz a este asunto. Mientras tanto, también son cada vez más los países que reconocen al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, como vencedor de estas elecciones celebradas hace casi una semana y, por tanto, como legítimo presidente. Urrutia habría conseguido el 71% de los votos, pero como Nicolás Maduro dice que no, pues es que no. Bueno, algunos de los países que sí reconocen esta victoria de Edmundo González son Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador o Costa Rica, pero ya te digo que esto a Maduro pues le da igual. Él sigue sin entregar las actas electorales y además mantiene vigente la orden de detención contra María Corina Machado, que es quien ha guiado la campaña de González Urrutia al no poder presentarse ella tras ser inhabilitada el pasado mes de enero. La líder opositora a esta hora permanece refugiada ante las amenazas contra su integridad física, también por su posible detención inminente, aunque eso sí ha pedido a los venezolanos que no se rindan y que continúen con las protestas.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela.
Y en las calles de Caracas y prácticamente en toda Venezuela, has visto las imágenes, las movilizaciones continúan. Solo en las últimas horas, el gobierno venezolano de hecho ha anunciado la detención de 1.200 personas, aunque las organizaciones elevan la cifra a 2.000 y también ubican el número de muertos en al menos una veintena. Una situación que ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el político exiliado Antonio Ledezma.
Sí, se ha recrudecido y diríamos que merece el adjetivo de brutalidad. Es una represión, es una masacre y vemos que ocurren cosas como desde condenar a 6 años por terrorismo a muchachitos de 12, 13 años de edad. Eso está ocurriendo en una zona andina de Venezuela conocida como el Estado Mérida. Han desatado una cacería en las casas de los opositores.
Él, Ledezma, ha sido abogado y político allí en Venezuela durante más de 30 años. Fíjate, ha sido diputado de la Asamblea Venezolana, senador del país y alcalde hasta 2015 del Distrito Metropolitano de Caracas. En 2017 tuvo que huir de su país tras pasar más de 2 años arrestado y hoy hace oposición desde aquí, desde España. Como te digo, en la mañana del fin de semana hablábamos con él y nos ha explicado la diferencia entre las movilizaciones reivindicativas, digamos, que están llevando a cabo los ciudadanos y las represalias que están llevando a cabo desde el régimen de Maduro.
Venezuela se prepara para una multitudinaria manifestación en Caracas, igualmente en todas las ciudades del país, en todos los pueblos de Venezuela. Este es el contraste con la violencia que generan los grupos armados de Maduro, al que no se le ha ocurrido otra cosa que anunciar la construcción de campos de concentración, de grandes cárceles.
Y desde el punto de vista de los ciudadanos, pues se tiene rabia por no poder hacer más, pero también se tiene miedo a las represalias. Andreína González, vecina de Caracas, nos cuenta aquí en COPE cómo está viviendo ella estos días de tensión.
Esta semana, después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Caracas ha estado en un silencio tenso en participación cívica a las convocatorias de María Corina Machado, pero cada día el miedo aumenta por la represión, no solamente a quienes salen a manifestar, sino también a quienes dan su opinión e informan a través de redes sociales. La persecución también va más allá en el casa a casa con las personas que han sido testigos de mesa y, por supuesto, esto lo que crea es un ambiente de terror, de persecución muy fuerte, de muchos encarcelamientos, y pues todos sentimos el miedo y el pánico de salir, de participar, y la incertidumbre de no saber cuáles son los pasos siguientes y qué va a pasar ahora.
Pero bueno, desde la oposición, como te digo, sí que sigue manteniendo esa petición a los ciudadanos de que estén firmes en las calles. Y de hecho, este sábado, a pesar de la incertidumbre, continuarán las protestas en todas las regiones venezolanas a sus 10 de la mañana, nuestras 4 de la tarde. Y de hecho, aquí en España también he convocado una movilización en la Puerta del Sol en Madrid a partir de las 8 de la tarde. Son las 2 y 5, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía Cope.
El Papa Francisco ha vuelto al trabajo con una audiencia con sabor a español. Ha recibido al obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, y al resto de seminaristas que celebran en este 2024 sus 30 años de vida. El obispo se ha mostrado feliz a la salida de la audiencia privada con el pontífice.
Nos hemos encontrado con un padre que nos ha acogido, que ha contestado con toda sinceridad, con ese estilo tan llano, tan cercano que tiene, pero que no le falta una profundidad tremenda en las preguntas tan existenciales que han hecho los seminaristas. O sea, que hemos hablado un poco de todo, una tertulia entre un padre y sus hijos.
De vuelta a España, seguimos muy pendientes de la operación salida que continúa este sábado y comenzó ya el pasado miércoles. Se espera que para este mes de agosto haya más de 48 millones de desplazamientos en las carreteras nacionales. Y hasta ahora sigue habiendo retenciones en varios puntos de la península que retrasan las vacaciones de muchos españoles. Desde la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama. También en la entrada a Barcelona por la P7 en Villafranca del PNB. Y en esta misma P7 en Montmeló, sentido Girona, hay tráfico intenso en el norte, en Zamora, en la A52 en Lubián, sentido Urense, en Burgos, en la A1 en Condado de Treviño y Pancorbo, todo ello sentido Briviesca, y en Cantabria, en la A67 en Torrelavega, en dirección a Santander. Al margen de esto van a encontrar complicaciones si circulan de entrada a Valencia, por la A3 en Loriguilla y A7 en Sagunto, y ya en Sevilla, en la P4 en Los Palacios y Villafranca, en dirección a Sevilla capital.
Y en Vigo ha fallecido un hombre de 35 años por un accidente en una atracción de feria. El hecho se ha producido de madrugada y varios testigos del suceso han alertado de que se había desprendido una parte de una atracción. La víctima ha quedado atrapada y los equipos médicos solo pudieron confirmar su muerte cuando llegaron al lugar.
Gracias, Manu. Ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Ecuador de los Juegos Olímpicos, 5 medallas que ya hemos conquistado, una de oro, una de plata y 3 de bronce, y 3 que tenemos guardadas en el cajón. La buena noticia de la jornada ha sido Carolina Marín. Se ha metido en semifinales, va a pelear por medalla y ha devorado a su rival.
Eso ha sido súper importante, ser esa loba, hacerme grande la pista, robarle la energía a ella y sobre todo mostrarle desde el principio quién manda la pista. Yo vengo a ganar una nueva medalla y eso es lo que quiero demostrarle mañana en la pista. Pero yo siempre digo pies de plomo, pasito a pasito, cuando tengamos la medalla lo diré.
Carolina ha sido la cara de la felicidad, la cruz, la tristeza, las lágrimas, las guerreras, las chicas del balonmano que han perdido su quinto partido y han llorado en el micrófono de la COPE.
Si algo no se te puede reprochar nunca es que te dejes el alma dentro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me hubiese gustado acabar con otras sensaciones.
Te voy a pedir un favor, porque ya también me emociono. Te quiero ver en Los Ángeles, ¿eh? Te quiero ver en Los Ángeles, Lara, ¿me lo prometes?
¿Eh? Ya se verá qué es lo que pasa.
Seguro que van a estar en Los Ángeles, tanto Malvar como el equipo español de balonmano. Abrimos abanico de opciones de medalla en la tarde de hoy. Primer nombre propio, Ángel García, Ray Zapata.
Cuanto más alto vuelo, más feliz soy. Eso es lo que suele decir Ray Zapata, Manolo. Y vaya si voló en calificación, consiguiendo la tercera mejor marca, a pesar de llevar un ciclo en el que las lesiones y la falta de resultados le han hecho conseguir 0 medallas. Pero hoy es la que vale, intentar repetir la plata que consiguió en Tokio. Todo preparado a partir de las 3:30 en Estebersía Arena. Ray Zapata buscando la medalla, los grandes rivales, el israelí Dolgopiat y el británico Waitmore.
Amigo de Ray Zapata es Ana Peleteiro, candidata clara José Luis Gil a ganar medalla en el triple.
Va acercándose la hora y todo a punto para que Ana Peleteiro emprenda el camino para llegar aquí a Saint-Denis y a atacar desde las 8:20 de la tarde esa final del triple salto, donde la gallega aspira a todo. ¿Por qué no? Una medalla de oro, a pesar de que las grandes del triple salto, excepción de la lesionada Yulimar Rojas, han venido fuertes a esta competición. Una Ana Peleteiro que no va a estar sola. Hasta 18 miembros de su familia la van a estar acompañando, animando y empujando en cada salto aquí en el Stade de France.
Sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena y sabía que eso para una clasificación, que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Lua, mañana viene a verte en la final.
Mañana va a haber 18 peleteiros aquí, con lo cual...
por gente suma más, porque todos los oyentes de la COPE hoy se van a vestir de Ana Peleteiro. Más nombres propios. John Rank quiere ganar medalla. ¿Cómo le va en el tercer día de competición, Suancar?
Muy bien, Manolo, muy bien. Ha conseguido hacer birdie en dos hoyos. El resto pares está jugando ya en el hoyo 7, un par 4 en el que ha hecho muy buena salida y de momento está en menos 11. Ha llegado a ser líder, pero Fleetwood ha convertido en el hoyo 4 otro birdie, por lo tanto Fleetwood es el líder con menos 12. John Rahm está con Schoffel también en la segunda posición con menos 11 y el otro español, de momento Puig, es decimocuarto con menos 7.
Bueno, ahí está la noticia, John Rahm está en la pelea para poder subir al podio, para poder ganar medalla olímpica. Eso es lo que quiere un púgil español, eso es lo que quiere un boxeador de nuestro país. Pelea a las 3:30, si gana Joseba, asegura medalla.
Sí, asegura la medalla de bronce, es José Quílez, el eldense, 26 años, tiene enfrente un bicho, el peor de todos, el peor enemigo de todos, el campeón del mundo y principal candidato al oro, el uzbeko Abdumalik Kalokov. Pero José Quílez es muy bueno y ya sabe lo que es eliminar a otro campeón del mundo. Así que a partir de las 3:30 lo va a intentar.
Además, recordemos, juegan a las 5 las chicas del fútbol, las campeonas del mundo. Si ganamos a Andrea Peláez, seguro que peleamos por medalla.
Sí, porque si ganamos, estos son cuartos, nos jugamos una plaza en semifinales. Estaríamos en semifinales buscando la medalla a las 5 ante Colombia. Las jugadoras están en el hotel de concentración terminando de comer. En media hora van a recibir la última charla de Montse Tomé antes de salir para el estadio. Es baja en la convocatoria Oyane Hernández y entra a la delantera Alba Redondo. Paredes regresa a la lista. Recuerdo, está percibida como Patri Guijarro y la duda en el 11 es si estará Cata o no. Si juega la portera lo haría con máscara para proteger su nariz fracturada. Jenny Hermoso es el otro nombre propio. Esto de decía de su situación en la previa Montse Tomé.
A ver, es normal, y más Jenny, ¿no? Que es una jugadora especial que nos da y nos ha dado un gran rendimiento. Es un contexto, entre comillas, nuevo para ella. Y es normal que las futbolistas pues les cueste entender cuando no juega. Una de las cosas que siempre he transmitido es que tenemos un grandísimo equipo y que todas están preparadas.
Bueno, hasta ahí las opciones de medalla y a partir de ahora hay que amasar, hay que trabajar de cara al futuro. Recuerden que las guerreras perdieron con Francia 32-24. ¿Cómo nos va en baloncesto, Pilar Casado?
Vuela la España de Miguel Méndez, camino de esos cuartos de final y de certificar esa primera plaza en el regreso de María Conde, que se perdió los dos primeros partidos por lesión. Ha anotado 10 puntos en la primera parte y se va a vestuarios España con un más 9. Serbia 28, España 37.
También tenemos buena noticia en waterpolo porque estamos imparables, Arantxa Rodríguez.
Por 15 goles, 23-8 ha ganado España-Japón, por lo que se clasifica matemáticamente para los cuartos de final como primeros del grupo B. 4-4, competición perfecta hasta el momento para los chicos de David Martín, que hacía balance en el micro de COPE.
Sí, sí, evidentemente el objetivo está cumplido, llegar primero también de grupo pues nos da la confianza de afrontar los cuartos con determinación.
Y la última, ¿ha estado con la reina doña Leticia con vosotros en el vestuario? ¿Qué os ha dicho?
Nada, contenta de estar aquí, orgullosos de que nos esté apoyando la Casa Real. Como siempre decimos, cuando vienen ganamos, les ponemos presión para que no dejen de venir, ¿no? Pero bueno, muy contento, estamos sintiendo el cariño de la Casa Real, de todo el país. Vamos paso a paso.
Acaba de terminar el partido de hockey, acaba de terminar el encuentro de las chicas. ¿Cómo han concluido, Gorrochano?
Y acabamos de perder, hemos perdido contra Australia 3-1, este es el último partido de la fase de grupos, ya estábamos clasificadas, vamos a ser terceras y el próximo rival lo vamos a conocer esta tarde en cuartos de final, vamos a jugar contra Bélgica o Alemania, recuerdo, Australia 3, España 1.
Bueno, pues de momento las buenas noticias siguen llegando en el boli playa. Teníamos la pareja Herrera Gavira clasificada, Dioido Barro, otra pareja española que entra en octavos de final.
No han fallado Daniela Álvarez, Fijonesa, y la madrileña Tania Moreno. Se han impuesto a las alemanas Ludwig y Lippmann por 21-16, 21-19. Están ya en los octavos de final y evidentemente estaban felices.
Hemos ganado bien, pero ha habido muchos momentos de nervios en este partido. Sabíamos que era muy importante, tanto como para nosotros como para ellas, en la posición en la que se encontraban. Y bueno, hemos conseguido gestionar esas emociones y seguir constantes hasta terminar el partido llevándonoslo a casa.
Ya se verá qué pasa. Hemos dado nuestro máximo en los tres partidos, hemos luchado por cada punto. Así que contentas de que vamos a poder volver a jugar en esta arena.
Hemos llegado al descanso del baloncesto, Pilar.
Sí, hemos llegado al descanso en Lille con una victoria de momento parcial de España por 9 puntos, que es la máxima que hemos tenido en el partido. Serbia 28, España 37.
Deporte en directo, ciclismo, prueba en ruta, Eri Frade.
Todavía estamos buscando el ecuador de la prueba porque restan 144 kilómetros de los 273 de esta prueba. Cabeza de carrera para 5 hombres de 5 naciones modestas: Marruecos, Mauritania, Tailandia, Uganda y Ruanda. El grupito que se estaba formando en la conexión anterior ahora mismo está rodando 3 minutos por delante del pelotón, y es un grupo al que el pelotón no ha querido darle margen, porque ahí va el italiano Viviani, porque ahí va el irlandés Mullen, el griego Buglas preocupa un poquito menos y ya no va el cuarto integrante, el ruso Siricha, que corre para el equipo neutral. El pelotón está a 7 minutos y 24 segundos de los 5 hombres cabeza de carrera.
¿Y la sensación foto que hay ahora mismo en el box español?
Bueno, que sale el sol aquí, ¿eh?, en el centro de París, Manolo, que poco a poco va llegando la gente que lo sigue aquí en el box español, sobre todo a nuestros 3 representantes, dorsal 13 Aramburu, dorsal 14 Juan Ayuso, dorsal 15 el ciclista de Movistar, Ollán Lazcano. Hablando de juventud, no son favoritos, pero sí candidatos. Al filo de las 5:30 termina aquí esta prueba en ruta en el centro de París, Manolo.
Bueno, recuerden que ayer Fouto disfrutaba con la vela española. Nos vamos a un día que espero que sea más tranquilo, campo de regatas, Marsella. ¿Cómo se ha iniciado el día, Mónica Zón?
Buenos días, Manolo. Sí, más tranquilo deportivamente, sí, pero ha entrado el viento, por fin el viento que no habíamos tenido estos días ha entrado Mistral. Recordemos que en estos momentos nos quedan las categorías Ilka, Nacra 17, 470 mixto compitiendo en la jornada de hoy, y mañana empiezan los kite. Muy atentos a la posibilidad de medalla que nos pueden llamar Jordi Chamar y Nora Brugmer, que compiten esta tarde a las 4 menos cuarto y en estos momentos están, después de 2 pruebas, situados segundos.
Siguen apareciendo las grandes figuras en las previas de atletismo. ¿Qué me cuentas ahora, Gil?
Como una pequeña sesión de activación, así se ha tomado Armando Duplantis la calificatoria de la pértiga masculina. De hecho, el 5.75 ha sido la marca que ha exigido la criba para determinar los 12 pértiguistas que afrontarán la final. Una final donde todo el mundo espera lo que suele hacer Duplantis en los meetings: récord del mundo. Vamos a ver si se da o no se da. En declaraciones a Cadena COPE, el sueco está esperanzado no solo de salir con el oro de aquí de París, sino también de salir con un nuevo récord del mundo.
Eso espero. Creo que es muy posible. Yo me siento muy bien y lo más importante es ganar el oro, y eso es lo que voy a tratar de hacer el lunes. Voy a dejarme todo en la pista y voy a saltar lo más alto que pueda. Y creo que puedo saltar muy alto.
Bueno, pues recuerden, a las 3 comienza el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE. Tenemos opciones claras de medalla con Ray Zapata, opciones claras de medalla para el equipo español de fútbol. Ojito, porque vamos a pelear con Ana Peleteiro para subir al podio, y seguro que el púgil español José Quiles nos va a dar una alegría. Volvemos a las 3.
Manolo Lama, en un ratito nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Así es como estamos viviendo los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
Este domingo no te pierdas tiempo de juego olímpico con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales a París.
El bronce sabe a oro.
A mí me sabe a gloria.
Estamos en todas las competiciones.
Manolo, aquí estamos con la medallista. María, ¿cómo estás?
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, en Tokio, con plena pandemia. Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Agárralo. Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
No son acuerdos contra nadie. Son acuerdos para mejorar nuestra financiación, sin perjudicar a nadie y manteniendo criterios de solidaridad. Cataluña tiene derecho a una financiación singular. Voy a dejar constancia pública de que nunca nadie, en el transcurso de estas negociaciones, nunca nadie nos ha pedido prescindir del concepto de solidaridad.
Mai ningú ens ha demanat prescindir del concepto del valor de la solidaridad.
Las palabras de Salvador Illa eran de este mediodía ante la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Catalanes tras dar a conocer que cuenta con los apoyos suficientes, 68 diputados, para ser investido nuevo presidente de la Generalitat Catalana. Así se lo ha hecho saber, además, a Josep Rull, el presidente del Parlament, que por su parte tiene previsto iniciar la ronda de contactos para esta investidura pasado mañana, este próximo lunes. Conocíamos esto, fíjate, y poco después, a través de la red social X, Carles Puigdemont ha asegurado que volverá a España en muy pocos días, decía, cuando tenga lugar precisamente esta investidura. Así lo ha escrito en un comunicado en el que también ha dado por hecho que va a ser detenido al volver a pisar el país, por supuesto no sin antes tildar de antidemocrática y antiliberal la actitud de los aparatos del Estado. Eso decía. Bueno, todo esto ya lo sabes tras haber conocido este viernes el resultado de la votación a la que Esquerra Republicana sometió a sus cerca de 8.700 afiliados. Una votación que podemos afirmar define el futuro fiscal de España. Los militantes de Esquerra decidieron que el partido debía aceptar esa oferta de los socialistas, la financiación singular para Cataluña, a cambio de sí, de investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Una encuesta que salió adelante con un 77% de participación y un 54% de votos a favor. Esto demuestra pues que no todos en el partido independentista están de acuerdo, ¿verdad?, con esa investidura de Salvador Illa. No hace falta más que mirar las pegatinas y los mensajes de rechazo que la mañana del viernes aparecieron en algunas sedes de los republicanos, así como el comunicado que lanzaba algunos de sus dirigentes en la provincia de Lleida. Xavier Biosca es presidente de la ejecutiva local de la ciudad.
Evidentemente, Illa no es un personaje muy simpático. Además, Illa encarna a la parte más españolista del PSC. Y evidentemente no nos fiamos de Pedro Sánchez, de los incumplimientos continuos. Todo lo que se ha ido prometiendo se ha quedado en agua de borrajas.
Bueno, y esto es algo que también hoy ha lamentado Junts a través de un comunicado en el que definen a Illa como el candidato más españolista de la historia, lo que les lleva a ellos como la única fuerza independentista. Y te recuerdo que, por otra parte, pues esta vía también ha abierto brechas entre los varones socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya se opuso a la salida de Cataluña del régimen común y ahora lo ha hecho el presidente asturiano, Adrián Barbón, otro socialista que ha sido muy crítico en este asunto, el expresidente aragonés, Javier Lambán, y si hablamos de federaciones socialistas, están en contra de este trato especial, digamos, las de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Galicia y Asturias. Bueno, y al margen de las reacciones políticas, ya sabes que esto pues nos afecta a todos, esta financiación singular. ¿Qué podría suponer este trato diferente hacia Cataluña? Pues esta autogestión catalana abre dos opciones para el resto del país. O bien materias esenciales, como sanidad, educación o servicios sociales, se ven reducidas, o bien el resto de comunidades autónomas tienen que aumentar el gasto para poder mantenerlas. Y ahora vamos a viajar hasta Portugal, porque justo hace un año se escuchaba esto en Lisboa.
A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo,
no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo, en su corazón, esta palabra: no tengan miedo.
Estas eran las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. Hace justo un año, la capital portuguesa acogía a más de 1,5 millones de jóvenes procedentes de todo el mundo para vivir una de las iniciativas más importantes relacionadas con la fe. Todo un camino que empezaba en las diócesis de las distintas provincias españolas, por ejemplo, donde pasaron por diversos pueblos jóvenes en los que sus habitantes pues les daban alojamiento, les daban comida, vivían y aprendían, ¿no?, a valorar las pequeñas cosas, y así expresaban este sentimiento de fe y alegría unos chicos, pues eso, procedentes de España, que llegaron allí a la JMJ de Lisboa.
Impresionada. De hecho, ahora estábamos comentando que esto es solo en los españoles, pero tendrá que venir gente de todo el mundo. Es, la verdad que es increíble lo que mueve la JMJ.
Impresiona la cantidad de gente que hay. Un evento tan masivo, la verdad es que es impresionante.
Estoy entusiasmada. O sea, no sabía que tanta gente vendría. No me esperaba esto para nada. Y estoy muy alegre, muy feliz.
Bueno, pues hoy en Mediodía COPE precisamente vamos a hablar con Teresa Moreno, que es una malagueña que estuvo precisamente en la JMJ de Lisboa, pero que antes ya había estado en otras dos jornadas mundiales de la juventud, la de Madrid de 2011 y la de Cracovia en 2016. Teresa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, cuéntanos, has vivido tres JMJs. Supongo que te gusta, ¿verdad?, ese sentimiento de fe y de unión, ¿no?
Totalmente. A mí las peregrinaciones en general me encantan, pero las JMJ siempre son un momento súper especial. Que te marcan, yo pienso que es que te marcan para toda la vida, porque sí o sí te encuentras con el Señor, entonces es así siempre.
¿Alguna de estas tres jornadas mundiales de la juventud a las que has asistido te han marcado más? ¿Con cuál te quedarías?
Es una pregunta difícil, ¿eh? Pero yo creo que si tuviese que elegir, pues seguramente la de Lisboa. Porque, bueno, me pilló en un momento, llamémoslo así, un punto de inflexión en mi vida. Acababa de terminar la carrera justo antes de ir y estaba en ese momento pues llena de dudas sobre mi futuro, qué iba a hacer después de la carrera, qué quería el Señor de mí, de mi vida. Y las palabras del Papa pues me han marcado todo este año, que ha estado lleno de decisiones importantes.
Qué bien. Teresa, mucha gente que ha asistido a esta JMJ de Lisboa justo hace un año, aquí en fin de semana nos contaban también pues la cantidad de gente que conocieron por el camino, sobre todo yo creo que también por esas peregrinaciones que hicieron muchos jóvenes desde aquí, desde España hasta Lisboa, en la que conocieron a mucha gente. No sé si te has llevado alguna amistad desde Lisboa que te siga acompañando o que te marcase también.
Sí, pues muchísima. Yo sigo, recuerdo todavía, me hace mucha gracia de tanta gente que sin conocernos de nada, pues terminábamos haciéndonos amigos, haciéndonos fotos, compartiéndonos pues los contactos, todo. Y al final es que como que se vive un momento de mucha comunión con gente de muchos países, de muchas procedencias, muchas realidades diferentes de la Iglesia, y aunque no nos conozcamos de nada, pero por un momento estamos viviendo exactamente lo mismo y como que nos entendemos perfectamente todos.
Y Teresa, ¿por qué animarías a otras personas a que acudan a la siguiente JMJ?
Pues mira, por lo que he dicho al principio, porque pienso que es un encuentro que te marca para toda la vida. Yo las tres que he asistido me han marcado muchísimo, no se olvida nunca, y es un momento de encontrarte con el Señor, y es muy bonito, y por eso yo animaría a la gente a que no tuviese miedo, y que por todos los medios intentasen ir a la siguiente, y si no se fue a la siguiente, pues a la próxima.
Bueno, la siguiente va a ser en Seúl en 2027, en Corea del Sur. ¿Te animas tú a ir para allá?
Oye, tengo muchísimas ganas. Yo, si puedo, allí me planto.
Bueno, pues espero que hablemos antes, pero para entonces ya nos apuntamos. Llamarte a ti, a Teresa Moreno, que ya has acudido a dos JMJs, pero que esperamos que la siguiente, 2027, en Corea del Sur, allí en Seúl, nos puedas contar también esa experiencia de fe, de convivencia y de juventud. Teresa Moreno, muchas gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a ti, hasta luego.
A punto de llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, a la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Hasta las 3 de la tarde te vamos a contar todas las noticias que hasta ahora debes conocer. Y a partir de esa hora, de las 3, toca Juegos Olímpicos, ya lo sabes, con Manolo Lama y todo el equipo de enviados especiales a París. Pero antes vamos a detenernos a hablar sobre Venezuela, porque continúan las protestas en contra de la poca claridad de los resultados en las elecciones generales. Lo último que sabemos es que la Autoridad Electoral de Venezuela ha ratificado esa victoria, entre comillas, de Nicolás Maduro con casi el 52% de los votos, pero bueno, este ente es un alineado, ¿no?, con el gobierno, o sea que tampoco arroja mucha luz sobre este caso. Mientras tanto, cada vez son más los países que sí que reconocen al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, como vencedor de estas elecciones celebradas hace casi una semana y, por tanto, como legítimo presidente. Urrutia habría conseguido el 71% de los votos, pero como Nicolás Maduro dice que no, pues es que no. Bueno, algunos de los países que sí reconocen esta victoria de Edmundo González son Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador o Costa Rica. Pero ya te digo que esto a Maduro pues le da igual. Él sigue sin entregar las actas electorales que se le han pedido ya más de una vez. Y además mantiene vigente la orden de detención contra María Corina Machado, que es quien ha guiado la campaña de González Urrutia, al no poder presentarse ella tras ser inhabilitada el pasado mes de enero. La líder opositora a esta hora permanece refugiada ante las amenazas contra su integridad física, también por su posible detención inminente, aunque ha pedido, eso sí, a los venezolanos que no se rindan y continúen las protestas.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela.
Y en las calles de Caracas y prácticamente en toda Venezuela has visto las imágenes, las movilizaciones continúan. Solo en las últimas horas el gobierno venezolano ha anunciado la detención de 1.200 personas, aunque las organizaciones elevan esta cifra a 2.000 y también ubican el número de muertos en al menos una veintena. Una situación que ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el político exiliado Antonio Ledezma.
Sí, se ha recrudecido, diríamos que merece el adjetivo de brutalidad, es una represión, es una masacre, y vemos que ocurren cosas como desde condenar a 6 años por terrorismo a muchachitos de 12, 13 años de edad, eso está ocurriendo en una zona andina de Venezuela conocida como el Estado Mérida, han desatado una cacería en las casas de los opositores.
El Ledezma ha sido abogado y político allí en Venezuela durante más de 30 años. Ha sido diputado de la Asamblea Venezolana, senador del país y alcalde hasta 2015 del Distrito Metropolitano de Caracas. En 2017 tuvo que huir de su país tras pasar más de 2 años arrestado y hoy hace oposición desde aquí, desde España. En la mañana del fin de semana, como te digo, hemos hablado con él y nos ha explicado la diferencia entre las movilizaciones pacíficas que están llevando a cabo los ciudadanos y las represalias que están llevando a cabo desde el régimen de Maduro.
Venezuela se prepara para una multitudinaria manifestación en Caracas, igualmente en todas las ciudades del país, en todos los pueblos de Venezuela. Este es el contraste con la violencia que generan los grupos armados de Maduro, al que no se le ocurrió otra cosa que anunciar la construcción de campos de concentración, de grandes cárceles.
Y desde el punto de vista de los ciudadanos, pues se tiene rabia por no poder hacer más, pero también se tiene miedo a las represalias. Andreína es vecina de Caracas y nos cuenta aquí en COPE cómo está viviendo ella estos días de tensión.
Esta semana, después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Caracas ha estado en un silencio tenso en participación cívica a las convocatorias de María Corina Machado, pero cada día el miedo aumenta por la represión, no solamente a quienes salen a manifestar, sino también a quienes dan su opinión e informan a través de redes sociales. La persecución también va más allá en el casa a casa con las personas que han sido testigos de mesa y, por supuesto, esto lo que crea es un ambiente de terror de persecución muy fuerte, de muchos encarcelamientos, y pues todos sentimos el miedo y el pánico de salir, de participar, y la incertidumbre de no saber cuáles son los pasos siguientes y qué va a pasar ahora.
Como te digo, desde la oposición continúan insistiendo, piden a los ciudadanos que se mantengan firmes en las calles. Y este sábado, a pesar de la incertidumbre, se llevará a cabo esa protesta masiva en todas las regiones venezolanas a sus 10 de la mañana, nuestras 4 de la tarde. Y aquí en España también hay convocada una movilización en la Puerta del Sol, en Madrid, a partir de las 8 de la tarde. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuento con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía Cope.
Salvador Illa ha comunicado a Josep Rull, presidente del Parlament, que cuenta con una mayoría de 68 diputados para ser el nuevo presidente de la Generalitat.
El líder del PSC ha manifestado en la comisión ejecutiva de su partido el compromiso de cumplir íntegramente los puntos recogidos después de que este viernes las bases de Esquerra avalaran el preacuerdo alcanzado con los socialistas para investirle como presidente de la Generalitat. Y a su vez, el expresidente catalán Carles Puigdemont, a través de la red social X, ha dado por hecho que será detenido al regresar a España, lo que ha prometido que hará cuando tenga lugar el debate de investidura en el Parlamento.
Y hasta 9 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas.
La tercera ola de calor del verano ha remitido, pero a esta hora 8 comunidades autónomas están en aviso amarillo y las Islas Canarias en alerta naranja. Las elevadas temperaturas se vuelven a registrar durante las horas centrales del día y en algunos puntos rondarán los 40 grados. Jorge Olcina, experto en meteorología, avisa de que este fin de semana podría comenzar la cuarta ola de calor de este verano.
Estamos ya en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, las temperaturas de nuevo vuelven a subir. En definitiva, bueno, pues recuperamos, podríamos decir, esa tercera ola de calor de la semana pasada como una tercera ola bis, o podríamos hablar de una cuarta porque toda semana que viene, fin de semana este incluido, va a ser una semana calurosa, ¿no?
En cuanto a las mínimas, se ha notado un ligero descenso durante la mañana de este sábado, aunque no van a bajar de los 25 grados a lo largo de todo el fin de semana.
Y el Papa Francisco ha vuelto al trabajo con una audiencia con sabor español, ya que ha recibido al obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán.
Sí, y al resto de seminaristas que celebran en este 2024 sus 30 años de vida. El obispo se ha mostrado feliz a la salida de la audiencia privada con el pontífice.
Nos hemos encontrado con un padre que nos ha acogido, que ha contestado con toda sinceridad, con ese estilo tan llano, tan cercano que tiene, pero que no le falta una profundidad tremenda en las preguntas tan existenciales que han hecho los seminaristas. O sea, que hemos hablado un poco de todo, una tertulia entre un padre y sus hijos.
García Beltrán ha añadido que han viajado a Roma para manifestarle al Santo Padre la unidad de toda la Iglesia getafense.
Gracias, Manu. ¿Verdad? Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estás en Mediodía COPE, soy Ana Huertas, ya sabes que te acompañamos hasta las 3 de la tarde, después continúas aquí con toda la actualización de los Juegos Olímpicos desde París, pero antes vamos a mirar un poquito las carreteras. Ya sabes que con la llegada de agosto también comienza otra operación de salida más, ahora mismo estamos en la tercera operación salida del verano y fíjate que es que durante todo este mes están previstos 48,3 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Son datos de la DGT y, de hecho, ahora mismo nos vamos a las pantallas de esa Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras a esta hora de la tarde. Lucía Andújar, muy buenas.
Muy buenas tardes, Ana. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Valencia, en la 7 en Sagunto, sentido Alicante. También en la entrada a Huelva por la 49 en Hinojos. Y ya en Jaén, en el acceso de la 4 a la altura de la Carolina. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Barcelona, en la P7 en Montmeló, sentido Girona. En Zamora, en la 52 en Lubián, sentido Urense. Y en Andalucía, en Sevilla, en la P4 en Los Palacios y Villafranca, en dirección a Sevilla Capital. Y en Málaga, en la 7 en Torremolinos, en dirección entrada.
Gracias, Lucía. Bueno, muchísimo cuidado si nos estás escuchando ahora mismo desde tu coche de camino a la playa. Ojalá, ¿verdad? Que te lo pases muy bien. Mientras tanto, hay que tener mucho cuidado porque, fíjate, tan solo en 2 días, durante los 2 primeros días de esta operación salida, esta tercera operación salida del verano, se registraron 3,1 millones de desplazamientos por carreteras. Te recuerdo que durante todo el mes están previstos 48 millones a lo largo de este agosto. Aquí en COPE, de hecho, hemos hablado con Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico, que nos ha destacado el incremento de viajes, ¿no?, y que se están detectando en las carreteras españolas este verano.
En el mes de julio hemos tenido un 3,1% más de desplazamientos que el año pasado, y que son del orden 47 millones. En agosto, tradicionalmente, hay más desplazamientos que en el mes de julio. Debe haber como 2,5 millones más de desplazamientos para el mes de agosto.
Y más desplazamientos significa también más riesgo. Fíjate en el dato que destacaba Pere Navarro, el de las salidas de vía.
El 42% de los accidentes mortales son por salida de la vía. Esto es casi la mitad de los accidentes mortales salida de la vía. Y la salida de la vía es tú solo y tus circunstancias. Y con lo cual aquí hay distracciones, aquí hay también velocidades inadecuadas y en algún caso también somnolencia o cansancio.
Y mira que se nos repite, ¿eh?, que no cojamos el coche al volante si estamos cansados. Que ojo con las distracciones y con los excesos de velocidad. Pero bueno, Pera Navarro sí se ha mostrado optimista por la evolución de las cifras de accidentes de tráfico respecto a 2010.
El otro día salió una noticia del Instituto Nacional de Estadística sobre causas de muerte violenta en España. Tráfico está en la cuarto lugar. En el año 2010, los accidentes de tráfico es la primera causa de muerte violenta en nuestro país.
Y dice que los controles de alcoholemia están siendo claves. Eso sí, cada vez son más comunes los chats de WhatsApp en los que sus integrantes avisan precisamente al resto para saber dónde hay controles o para que quien haya bebido pueda evitar soplar y evitar, por tanto, la multa. Bueno, pues desde la DGT están estudiando medidas legales para acabar con estos grupos que son insolidarios y nos hacen daño a todos.
Y alguien que ha bebido, si le informan de que hay un control de alcoholemia, cogerá otra carretera, pero como que ha bebido puede ocasionar un accidente. Es decir, que al final todos salimos perdiendo, con lo cual me parece que es insolidario, va contra la línea de flotación de este país.
Sin duda, el compromiso ciudadano y la responsabilidad son claves para que esta operación salida se salde con los mejores datos posibles. Ojalá. Hablamos de carreteras, pero también tenemos que hablar de vuelos y de trenes. Fíjate, de los aeropuertos españoles, este fin de semana saldrán en total 35.000 vuelos. Por ejemplo, Marta coge uno desde Tenerife.
Volvemos en avión desde Tenerife a Madrid. Ya estamos en el aeropuerto y parece ser que el avión sale a su hora. Aunque se ve mucha gente, está todo bastante bien organizado y por ahora ninguna incidencia. Esperemos que siga así.
Bueno, pues mucha gente en los aeropuertos en unos días clave para el desplazamiento de los españoles. Solo hoy el aeropuerto Madrid-Barajas tiene previsto más de 7.000 salidas y también se espera un fin de semana concurrido, como te digo, en los raíles, en los trenes. Ya empezó este viernes, ya hubo algunas incidencias de Renfe en varias ciudades. Las más graves fueron en Sevilla y en Murcia. Y un año más, hablamos de turismo nacional, pero también de internacional. España es el destino preferido por los extranjeros. Hasta el mes de junio, más de 42 millones de turistas internacionales, sobre todo alemanes, ingleses y franceses, han visitado nuestro país. En total, han gastado una cifra superior a 55.000 millones de euros. Borja Montero.
En los primeros 6 meses del año ya nos habían visitado un 13,3% más de turistas que el mismo periodo del año anterior, con los ingleses a la cabeza y seguidos de alemanes y franceses, aunque el mayor crecimiento se registró entre los turistas de países de fuera de Europa y América. En cualquier caso, como afirma José Luis Yuzuel, presidente de Hostelería de España, ha vuelto a triunfar el modelo turístico español.
El destino turístico de sol y playa somos números uno y tenemos un montón de producto de interior que hay que ponerlo más en valor, que hay que trabajar más, hay que
promocionar más.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades autónomas con más visitas y gasto fueron Cataluña, Canarias y Andalucía. Ahora el objetivo del sector es que este turismo se reparta más a lo largo del año. Ramón Estayela es secretario general de la Confederación Española de Hoteles.
Creemos que el reto del turismo español es desestacionalizar, es decir, repartir turistas que encuentren producto que haya adaptado a sus necesidades en más lugares que lo que están haciendo hoy y sobre todo en diferentes épocas del año.
El turismo extranjero va camino de superar las cifras récord de 2023, cuando llegaron más de 85 millones de turistas que gastaron 108.662 millones de euros.
Y en Estados Unidos, Kamala Harris ha obtenido este viernes los votos necesarios para convertirse matemáticamente en candidata del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Justo conocemos esta noticia cuando también hemos conocido que Donald Trump ha pedido a la cadena Fox News hacer un debate con ella, con Kamala Harris, el próximo 4 de septiembre, algo que en principio pues habría confirmado, habría aceptado también Kamala. Pero como te digo, la noticia ahora mismo es que de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, Kamala Harris es la candidata para el Partido Demócrata. Fernando Díez.
La votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes, pero Harris ha superado el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser la candidata del partido. Gracias, gracias, gracias. Así respondía la actual vicepresidenta de Estados Unidos a la confianza que el partido ha puesto en ella al convertirla en la sustituta de Joe Biden. Harris fue la única aspirante a la nominación demócrata y, por lo tanto, tenía garantizado el nombramiento, que será oficial el lunes y quedará escenificado en la Convención Nacional Demócrata, que tendrá lugar en poco más de dos semanas. Kamala Harris debe ahora anunciar su candidato a vicepresidente, algo que podría conocerse la próxima semana. Y, por cierto, ella es, a sus 59 años, la primera mujer negra y con raíces indias que se postula como candidata a la presidencia de Estados Unidos.
Y los asesinatos de dirigentes de Hamas y Hezbollah en Teherán y Beirut y los temores a represalias por parte de Irán y sus milicias aliadas han desatado la tensión en Oriente Próximo. Ahora mismo Israel se encuentra en estado de máxima alerta ante una respuesta de Teherán por el asesinato de ese dirigente de Hamas, de uno de los máximos dirigentes de Hamas. De hecho, el gobierno israelí ha pedido a sus ciudadanos que preparen sus refugios antiaéreos y, de hecho, la venta de productos básicos se ha disparado también. Son los preparativos de Israel ante un posible ataque inminente de Irán, como te comento, que ha prometido venganza por el asesinato de su líder político de Hamas. Las protestas multitudinarias se extienden por toda la región y ante las amenazas también Estados Unidos ha decidido reforzar su presencia en la zona, enviando buques de guerra y aviones de combate para apoyar la defensa israelí. Este cruce de acusaciones, la escalada de tensión, de hecho, ha propiciado también que varias aerolíneas estén evitando esos espacios aéreos en Irán y en el Líbano, y se han cancelado vuelos a Israel por motivos también de seguridad. El fuego cruzado con Hezbollah continúa. La milicia chií ha reivindicado ya 6 ataques contra objetivos israelíes en las últimas horas. Del mismo modo, han prometido una respuesta por la muerte de su máximo comandante en Beirut. Vamos a hablar ahora en Mediodía COPE, a las casi las 3 menos 10 de la tarde, con Frederik Mertens. Él es experto en relaciones internacionales. Y vamos a abordar el tema, este conflicto en Oriente Próximo, que parece que cada vez escala más, para que nos aporte un poco de claridad. Frederik, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, hablamos primero de guerra en Gaza, ¿no? Pero es que al final es un conflicto armado que se está extendiendo a otros territorios. ¿Qué está pasando?
Pues lo que está pasando, como acabas de decir, que es un conflicto que duradero durante ya varias décadas en la franja de Gaza y que poco a poco implica actores de relaciones internacionales que están ubicados más allá de Palestina, de lo que se llama Palestina, y de Israel. Hablamos, como lo has dicho, mencionado primero, Irán. Irán, que siempre ha querido verla desaparecer Israel, siempre se ha metido en casos, asuntos, sí, de atentados, de ataques, de provocación contra Israel, con el fin de, pues, de estabilizar ese pequeño país intruso en todo el mapa regional islámico y con la tendencia incluso del radicalismo islámico.
Claro, o sea, al final están como un poco aprovechando esta situación. ¿Esta escalada de tensión, Frederic, podría implicar la imposibilidad de llegar a un acuerdo para un alto el fuego en la zona de la Franja de Gaza?
Sí, sí, es triste, es trágico, porque detrás de este término estamos hablando de vidas humanas que desaparecen de esta región, pero lo veo muy difícil que haya un acuerdo, porque parece ser que tanto Netanyahu como Teherán, como el Hezbollah, que tiene su ubicación central en Líbano, y lo poco que queda de Hamas, por lo visto todo ese mundo tiene interés en ir a una, bueno, pues a una radicalización del conflicto para ver quién gana, quién pierde, pero en este asunto todo el mundo perderá. Y más allá de estos distintos protagonistas, el mundo perderá, porque eso es un factor de desestabilización, no solo en la región, pero a nivel internacional.
Eso te iba a preguntar ahora, que a nivel internacional, bueno, ya en los últimos meses, desde que estalló esta guerra o conflicto armado en Gaza, hemos visto que al final a nivel internacional afecta, por ejemplo, económicamente. Si esto continúa y la escalada sigue creciendo, claro, nos va a afectar a todos incluso más.
Claro. Claro, ha habido un momento de esperanza cuando a continuación de las elecciones iraníes, pues provisto ha llegado al poder un reformista que ha pretendido tender las manos hacia Occidente, o por lo menos de reanudar con Occidente. Sí. Y esto ha dejado pues respirar un tiempo corto, pues el mundo mundial y también a nivel financiero, porque se vislumbraba pues un posible acuerdo, alto fuego y pues una cierta estabilidad. Ahora con el asesinato del jefe de Hamas, pues viene, vuelve esa inquietud, y la cuestión es saber también a quién beneficia el crimen, entre comillas, porque es un crimen.
Sí.
¿A quién beneficia este crimen del asesinato de jefe de Hamas? ¿Beneficia realmente a Israel? ¿Beneficia quizá, podría ser, a Irán, que ve a Hamas como un obstáculo a una posibilidad de reanudar, bueno, los contactos con los occidentales, encontrar una solución con Israel? Pero claro, detrás de esto también está Hezbollah, que es un grupo muy muy potente, casi más potente que Irán si exceptuamos el arma nuclear, y hasta que Hezbollah no desaparezca o reduzca su potencia, Irán o Teherán tendrá siempre la, entre comillas, obligación de seguir su línea tradicional contra Israel, de decir, pues tenemos que aniquilar ese país y todos los medios están bienes. Si desaparece o si reduce la potencia de Hezbollah, si desaparece Hamas, pues quizá eso dejaría un margen de un otro escenario posible para los gobernantes iraníes. Y eso podría tener una influencia a nivel internacional de todo ese mundo radical islámico, porque no nos olvidemos que las manifestaciones en contra del asesinato del jefe de Hamas se han celebrado en la región de Oriente Medio, pero también en India, también en países occidentales, donde hay ciertas simpatías para este señor.
Pues Frederic Mertens, experto en relaciones internacionales, gracias por analizar esta escalada del conflicto en Oriente Próximo, que al final, como hablábamos, nos afecta de manera más directa o indirecta, pero a todos a nivel internacional. Gracias.
Muy buen fin de semana.
Igualmente. De convertirse en una de las gimnastas más laureadas de la historia tras obtener 5 medallas en Río 2016 y 2 en Tokio 2020. A tocar fondo.
A veces hay debilidades y eso está bien. Está bien a veces no estar bien. Eso es lo que le he enseñado a mi cuerpo y he aprendido durante este camino.
Y finalmente, resurgir de sus cenizas.
Estoy muy orgullosa de mi actuación esta noche y la lucha que he tenido que hacer estos últimos 3 años, tanto física como mentalmente, solo para poder volver a competir en los Juegos Olímpicos. Es una experiencia maravillosa, por lo que no puedo estar más orgullosa.
A veces es necesario parar para poder seguir adelante, ¿verdad? Esta semana el ejemplo más claro nos lo ha puesto la gimnasta artística estadounidense Simone Biles, que ha vuelto a conseguir 2 medallas olímpicas en París, aún pueden ser más, ojo, convirtiéndose en la gimnasta estadounidense con más medallas olímpicas de la historia, 9, y además igualando a Nadia Comaneci, de hecho. Para conseguir este logro, se tuvo que obligar a hacer una pausa durante los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, celebrados en 2021 por el COVID, te recuerdo, ya que puso el foco, efectivamente, en su salud mental. Alejo García Naveira es psicólogo deportivo.
Los deportistas de alto rendimiento no son máquinas, al contrario, son humanos, sienten y padecen. Y los deportistas de élite están sometidos a una presión constante para rendir al máximo nivel, lo que les puede llevar al agotamiento, el tener lesiones y problemas relacionados con la salud mental. En ocasiones, tomarse un tiempo para descansar permite al cuerpo y la mente recuperarse, prevenir el agotamiento y volver con una nueva perspectiva y energía.
Está claro que Biles ha vuelto con mucha energía, ¿verdad? Pero el camino hasta aquí no ha sido nada fácil para la deportista de 27 años, que acaba de estrenar, por cierto, un documental en el que precisamente cuenta su experiencia y su lucha por volver a recuperar una buena salud mental. Achaca ese parón necesario a un twisty, como se conoce en la gimnasia artística, que podríamos comparar a cuando te quedas en blanco, ¿verdad? Un twisty es un problema psicológico, como te digo, que impide a los gimnastas controlar su cuerpo, fíjate, en las maniobras que están haciendo en el aire, en las piruetas. Las gimnastas, pues bueno, eso lo definen como un momento, una milésima de segundo, mientras haces un ejercicio en el que de repente te quedas en blanco, pierdes el equilibrio y ya desbaratas el resto del ejercicio. Y esto no ocurre únicamente tampoco en la gimnasia artística, ojo, sino que se da pues en cualquier otra disciplina deportiva e incluso en situaciones cotidianas del día a día. Seguro que alguna vez te ha pasado, a mí también. ¿Qué efectos podría estar causando en Simone Biles esa situación y qué le hizo parar? Pues nos lo explica Alejo García Naveira.
La presión física intensa puede tener múltiples efectos psicológicos y en la salud en general, incluyendo la ansiedad, la depresión, el agotamiento emocional y trastornos del sueño. El constante estrés y la necesidad de mantener un alto rendimiento a lo largo del tiempo puede llevar a una disminución de la autoestima, problemas de identidad, especialmente si los deportistas empiezan a asociar su valor personal únicamente con el éxito deportivo. Además, la falta de equilibrio entre la vida profesional y personal pueden afectar negativamente a sus relaciones y a su bienestar en general.
Bueno, pues además de su camino profesional, en lo personal, Simone Biles tampoco lo ha tenido nada fácil, te tengo que contar. Sus padres, fíjate, eran adictos a las drogas, por lo que fue adoptada por sus abuelos maternos, que fueron los que ejercieron como padres para ella y también para su hermana. Ahora, después de todo, Simone está felizmente casada con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, pero antes de esto también sufrió abusos sexuales por parte del antiguo fisioterapeuta del equipo estadounidense de gimnasia artística, lo que también pues hizo, ¿no?, que tuviera un trauma que ha tenido que superar. Ella misma ha hablado sobre ello y testificó sobre esto. Bueno, pues Simone Biles, de esta manera, enfrentándose a todos sus problemas psicológicos, deja más que claro la importancia de mantener una buena salud mental, ya que siempre es necesario. De hecho, según un estudio realizado en el equipo olímpico canadiense, que fue a los Juegos de Tokio en 2020, el 41% de estos atletas presentaban síntomas de algún tipo de trastorno mental, lo que remarca todavía más la importancia que tiene mantenerse sano mentalmente.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Y con Nino Bravo nos vamos porque hoy habría cumplido 80 años. El artista valenciano sigue siendo en la actualidad todo un referente en la música española, ¿verdad? Pero por desgracia perdió la vida el 16 de abril de 1973 en un accidente de tráfico, tan solo con 28 años. Hoy, como te digo, habría cumplido 80 años, eso sí, su música nos sigue acompañando y también te acompaña la radio, ya lo sabes. En unos segundos, los Juegos Olímpicos con Manolo Lama y todo el equipo de enviados especiales a COPE. Hasta mañana.